desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Qué bueno que estamos hoy en nuestro culto vespertino acá en el lugar donde debemos de estar, el lugar infaltable. Es domingo, es el día del Señor, no es solamente en la mañana, es todo el día. Así que por favor no coma la mitad, coma entero. Por favor no venga solamente por una porción, por una cucharadita, venga, coma entero por favor. Hemos titulado el mensaje de esta tarde, Sumando Amigos. Y quiero aprovechar el momento para saludar a los que nos siguen por medio de Facebook, por medio de YouTube y también por medio de lo que es Radio Bautista Texas. Vamos a pedirle por favor a la congregación acá presente a que nos pongamos en pie. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en la palabra del Señor, en la eterna, en el glorioso Evangelio, la infalible, la gloriosa, la eterna, la hermosa palabra de Dios. Vamos a buscar en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Voy a leer yo de una forma alternada juntamente con ustedes. Yo leeré el versículo primero o los impares. Vosotros leeréis los versículos pares. Dice así en el Señor en su palabra. También debes saber esto. Dos puntos. Que en los postreros días, en estos tiempos, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Ustedes el 4 y el 5, por favor. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y queremos pedirte, Señor, que bendiga nuestras vidas, que nos vayas preparando para entender el mundo hostil en que vivimos. Este mundo inhóspito, este mundo en donde nos vemos expuestos a escuchar groserías, majaderías, lisuras, tantos atropellos, tantas agresiones, que podamos entender que estamos viviendo, Señor, en los postreros tiempos y que no podemos esperar otra cosa porque ya tú lo has anunciado en tu palabra. Prepáranos para esta guerra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. No sé si a usted le ha pasado esto. Se encuentra con gente. Usted va a una oficina de la ciudad, del condado. Usted va a un supermercado. Le cortan el espacio. Hay una persona donde dice solamente 15 artículos, llevan 25 y se ponen en esa fila. ¿Y quién los mueve de ahí? Es increíble. Entras en un estacionamiento, un restaurante, entras en el estacionamiento, probablemente algún centro comercial, y estás esperando, y otro, no digo que más listo, sino abusivo, viene y te roba el espacio. Entonces, estamos expuestos a esto. Vivimos rodeados de gente malcriada, de gente maleducada. No digo gente que no ha estudiado, porque yo he tenido la mala impresión y he tenido la mala también experiencia de encontrarme con gente que tienen títulos, pues, y son las personas en realidad tan mal educados, ¿no? Fueron a la universidad, tienen su título, pero no tienen esos good manners, ¿verdad? No tienen esas buenas formas de comportarse. Y en un mundo como el que en el que vivimos, en donde nos estamos quedando solos por eso, porque evitamos, ya no queremos asociarnos con, ya no queremos tener amistad con, porque hemos descubierto pues estas cosas que no representan ni solamente nuestros principios, tampoco nuestros valores, sino que no queremos que la gente nos asocie con ellos. y no queremos que digan, pues el que anda entre lobos, pues aullar aprende. Entonces, a veces hemos evitado, y a veces hemos hasta sido muy exclusivistas en algunas fiestas de estas familiares, ¿no? O probablemente de grupitos, en donde, mira, la fulanita, mejor ni la invites, ¿verdad? Mira, por favorcito, al fulanito con sus amigos que traen, mejor ni los traigas, porque nos van a asociar con ellos, nos van a emparentar y van a pensar que también nosotros somos este tipo de personas. Bueno, en un mundo como el que vivimos, en un mundo donde hay una audaz, si una mujer te pide, por ejemplo, tal vez alguna situación de por ahí, o alguna familia te está insistiendo, que venga por favor y arrégleme esto, que venga por favor y lléveme esto, que venga por favor y présteme lo otro, y venga por favor y vaya y haga esto, me está mandado. No es que sea una atracción, no te equivoques, te están usando, te están usando. Hay gente especialista para esto, a esto se le llaman oportunistas, y van a aprovechar el momento para usarte, y cuando ya no te necesitan, es como el Kleenex, se van a sonar contigo y lo van a tirar a la basura. Entonces, en un mundo donde ya nosotros estamos tan prejuiciados, porque ya no sabemos a quién verdaderamente darle nuestra amistad, es importante que lo sepamos, que en los postreros días, en los postreros momentos, los últimos tiempos, que son los que vivimos, dice, vendrán tiempos peligrosos. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que como ya estamos tan ariscos, vivimos en huraños, como ya nos convertimos porque nos han herido tanto, dicen por ahí que el que se quemó con la leche, al jocoque le soltan escaldaditos. Ya estamos, cerramos y ponemos un blindaje y convertimos nuestra vida en un búnker donde no entra nadie. Mire, la soledad no es parte de algo que Dios haya diseñado. La Biblia hizo al hombre, y lo voy a hablar antropológicamente y lo voy a hablar socialmente. Por eso fue que le hizo a una mujer. Hizo al hombre para que fuera un ser social. Jesús, por eso cuando viene al ministerio público, incluye 12 de diferentes temperamentos. Muchos de nosotros que no hemos sido amigos, que por lo mismo nos han herido, Dios ya va preparando de antemano y te los va a acercar para bendecirte. Hace muchos años, por allá en los años 71-72, había un cantante, bueno, todavía vive, pero en eso era el famosísimo de Latinoamérica. Su nombre, Roberto Carlos. Y Roberto Carlos hizo una canción famosísima donde decía, yo quiero tener 1,000,000 de amigos. Y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos. Y algunos de nosotros no hemos considerado el invitar a nuestro medio, el invitar a nuestro círculo, engrosar, en inglés sería to enlarge the inner circle, tener cantidad de personas que están alrededor de nosotros, considerándonos que son personas que Dios las va a acercar para bendecir nuestras vidas. Ojo, hay que levantar siempre bien la mirada, hay que ver dónde están los foquitos rojos o verdes o amarillos que se empiezan a encender, porque también hemos mencionado que cuando Dios te quiere proteger, Dios te quita a esa persona que es tóxica. Dios te quita a esa persona que es nociva. Dios te quita a esa persona que puede perjudicarte, que puede hacerte daño. Es preciso también mencionar a esa persona que se acerca a nosotros solamente por tener interés en lo que nosotros somos, en lo que representamos. Tenés que aprender a distinguir a esta persona o a esta familia como un oportunista. Te busca solamente cuando te necesita. Pide de ti solamente cuando te necesita. Insiste de ti solamente cuando te necesita. El día que no necesite de ti, por favor, recuérdate que tu apellido se va a llamar Kleenex, por no decirte toilet paper, ¿lo oíste? Kleenex. Dios ha creado al hombre para poder vivir en armonía, para poder vivir en comunidad. Dios no quiere que nosotros seamos ermitaños. Dios no quiere que nosotros vivamos separados. Dios no quiere que nosotros estemos desenchufados de la sociedad. Acuerde que nosotros somos el factor de cambio. Nosotros somos la persona que va a influir en la vida de esa persona que todavía no conoce a Jesús. Por eso, quizá algunos de nosotros no nos abrimos tanto. ¿Por qué? Porque no queremos que la gente se dé cuenta cómo vivo. A veces me da vergüenza. He tomado esta casita, tal vez te pueda recordar. Esto es en Mendoza, Argentina. Es por allá en la cordillera. Entonces, mire, esa casita que usted ve ahí, detrás de ahí hay unos sembrados, hay unos álamos, y a la mano derecha de la casa hay unos viñedos, que es lo que se da por allá en esa latitud 33, en esa parte de Argentina, de Chile. Bueno, esa casa, ahí es cuarto, ahí es cocina, ahí es comedor, ahí es lavandería, ahí es sala y TV room. ¿Cómo le quedó? Todo ahí. All in once. Entonces, es muy probable que algunos de nosotros no querramos que la gente, tal vez un poquito de complejo, no se trata de que soy humilde, ¿y qué? Así vivo, aquí vivo, ¿y qué puedo hacer si esta es mi condición actual? Entonces, es muy probable que nosotros no nos abramos con los demás. No sé si a usted le ha pasado. Déjeme en la esquina, por favor. No, yo lo llevo a su casa. No, déjeme en la esquina. ¿Por qué? Porque no queremos que la gente se dé cuenta dónde vivo. O probablemente vivo en una casa, pero en el cuarto de atrás de la casa que me rentan. Entonces, asimismo, nosotros vamos limitando a la cantidad de personas que en realidad nos han aceptado a nosotros como sus amigos, no por lo que tenemos, sino por lo que somos. Quizá algunas personas no quieren que otras personas se den cuenta cómo usted vive, dónde vive, con quiénes vive. Y aquí quiero explicarlo. No sé si al pastor Roblero le ha pasado esto, al pastor Gerardo seguro que le va a pasar, seguro que le va a pasar al hermano Hugo Tobar y a todos los pastores. En donde nosotros vamos a visitar algunos hogares, y a mí me ha tocado, en donde no me han presentado a una criaturita porque es parapléjica o porque es cuadrapléjica. Como que le da vergüenza a la hermana. O porque en la casa hay un hijo mayor, o un tío, o un hermano mayor que tiene una tara hereditaria. Entonces, por eso esta gente no nos presenta a toda la familia. ¿Por qué? Porque es muy probable que algunos que no tenemos la capacidad de aceptar a la gente como son y con lo que tienen, tal vez vamos a divulgar nosotros. Mira, fíjate la que fulanita, mira en la oficina que trabaja y aquí viene a presumir. Y si supieras en dónde vive. Mira la fulanita, ¿no te has dado cuenta que en todas las fotos que tienen ellos de la familia no aparece? Y yo sé que hay una niña ahí. Entonces, probablemente nosotros con quienes vivo y tal vez en la condición en que vivo. Dejemos un ratito esto al lado. Si este comportamiento me describe a mí, si este comportamiento nos describe a nosotros perfectamente, debemos entender y debemos de comprender una cosa, que esto no es otra cosa más que un complejo. Y Dios nos, oiga esto, Dios no quiere que vivamos así. Por eso es importante que nosotros empecemos a sumar en un mundo que nos está restando, en un mundo que nos está mutilando, en un mundo que nos está mochando a nosotros. Mi recomendación son tres puntitos del sermón en esta tarde. ¿Por qué no empezamos a tener una amistad con Dios? ¿Por qué no empezamos a desarrollar una linda e íntima amistad con Dios? Le voy a presentar yo a alguien que decidió en su vida, y no lo hizo toda su vida, pero sí lo hizo en los últimos años de su vida. Decidió hacerse amigo del mero mero. Decidió hacerse amigo del número uno. Decidió hacerse amigo del Creador. Y decidió hacerse amigo de aquel que le llamó también Padre. En el capítulo 2, versículo 23 de la Carta Universal de Santiago, hay un versículo lindo. Vea lo que dice. Si usted no alcanza a llegar con su Biblia, si usted no alcanza a descubrir este pasaje, le presento acá la figura. Vea lo que dice la Escritura. Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado, ¿cómo dice la Biblia? Mire, fíjese que en las únicas tres veces que aparece en la Biblia que dice que Abraham fue amigo de Dios, en ninguna de las tres veces fue Abraham quien dijo que era amigo de él. En este lo menciona Santiago. Y en las otras dos porciones lo dice Dios. Increíble. Fíjese que a Abraham nunca anduvo haciendo alarde. Es que yo soy amigo de. Es que yo soy amigo de la. Es que yo soy amigo de los. Abraham nunca. Y no es que se hubiera, oiga esto, no es que Abraham estaba avergonzado. Él estaba tan honrado, él se sentía tan privilegiado, él se sentía tan bendecido a que Dios mismo era el que se sentía orgulloso de Abraham y por haberle llamado Abraham mi amigo. Abraham el que me creyó, el que me creyó. Por eso yo lo que insto, le animo, le ruego y le suplico con todo el corazón que por favor no se me cierre. En un mundo tan complicado como el que vivimos, en un mundo que aunque sé que es una porción netamente tribulacionaria, en donde habla allá en Mateo 24, del 10 en adelante, donde dice, y en los postreros días el amor de muchos se enfriará. Y pareciera que ya estamos viviendo, o como que ya hemos llegado nosotros a anticipar esos comportamientos. Hay un enfriamiento impresionante de nosotros. Hemos dejado de ser sensibles a la necesidad de otras personas. Ignoramos el dolor de otras personas. Nos importa poco cuál sea el clamor de otras personas. Por eso, lo primero que hay que hacer es entablar una amistad con Dios. Es el mejor inicio de la mejor relación que jamás en la vida podamos nosotros jamás llegar a tener. Cuando nosotros iniciamos una amistad con Dios, usted se va a dar cuenta que es Dios el que va a salir a la defensa suya. Es Dios quien va a venir a representarlo a usted. Es Dios en que le va a ofrecer a usted su compañía. Es Dios quien le va a mostrar a usted toda su misericordia. Es Dios quien se va a acercar a usted como una persona para poder bendecirle. Mire, acepte a aquellas personas. Abra su corazón. No sea prejuicioso, no sea prejuiciosa. Acepte a aquellas personas que llegan al lado suyo. Acepte a aquellas personas que se quieren acercar a usted. No tenga miedo, entiendo. Yo sé que usted ya se quemó con la leche. Entonces ahora al jocó que le sopla. Yo sé que usted ya quedó escaldadito con esa mala experiencia que tuvo. Ya sé que usted está arrepentidísimo de haberle dado la firma del cosigner a su mejor amigo y ahora usted está pagando el carro, está pagando la casa, está pagando el mueble, está pagando el crédito. Y probablemente por hecho dice, ya no vuelvo a ayudarle a nadie. Ya no vuelvo yo a creer en ninguna persona. Esa es la peor cosa que nosotros podemos hacer. ¿Sabe usted que la manifestación de Dios en su vida, la manifestación de Dios en su existencia, es que Dios le va a acercar a usted personas para poderlo bendecir? Mire lo que dice este texto, es interesante. Después, si gusta, lo ve. En el capítulo 27, del 1 al 3, mire lo que dice. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Oiga esto. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos. Estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, al otro día llegamos a Sidón, oiga esto, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. En tu círculo, preguntas que hemos hecho muchas veces en reuniones cuando empezamos a tener dinámicas de grupo. Honestamente, ¿te sobran dedos de la mano para poder decir cuántos amigos tenés? Voy a llegar ya al segundo punto donde vamos a hablar de esto. Pero dice la Biblia que Julio trató humanamente a Pablo. Dame el texto final, por favor, de los últimos versículos, en donde dice, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Hermano, los amigos se protegen. Los amigos no se echan de cabeza. Y menos los hermanos en Cristo. Los amigos se cuidan. Los amigos son un tesoro. Los amigos son una bendición. A los amigos no se les pone el dedo, y menos a los hermanos en Cristo. Los amigos son un regalo de Dios. Los amigos son los que protegen. Los amigos son los que cuidan. Los amigos son los que buscan siempre lo mejor para otros. Yo me recuerdo, y creo que la hermana Zabaleta se recuerda de esto. Había sido invitado para ir a predicar a una iglesia en Nueva York. Y estaba sentado en un metro porque me dijo el pastor, mire pastor, me dijo, aquí uno de los grandes problemas es el tráfico. Y para que yo pueda llegar a recogerlo a usted desde New Jersey a Nueva York, me va a tomar una hora y media para llegar y una hora y media para regresar. El culto es a las 7. Tengo que salir a las 4 de la tarde. Lo mejor, me dijo, es agarre un metro y hay un ferry. Entonces yo me monté en el metro en Nueva York y vi a una jovencita que agarró su teléfono y empezó a escribir un número donde decía Job Opportunity. Y más que la muchacha, porque vi un billboard ahí en la estación del metro, anotó ella el número y le llamó Jenny o Susie o Sully, como haya sido el nombre de la muchacha. Guess what? Remember that you were looking for this company? Yeah, this is the number. Call. Dije yo, qué buena amiga esta muchacha. Se está preocupando por la necesidad que tiene su amiga, que no tiene trabajo. Qué interesante, dije yo. ¿Cómo es que esta gente, que no conocen de Dios, que viven en un mundo secular, procuran siempre el bienestar para el resto de la gente? Y yo no sé por qué en nuestro medio, nosotros como cristianos, no hemos podido desarrollar esto. Hay otra cita. Quiero que ustedes la vean. Mire esto, mire qué interesante. Esto aparece en una de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas. Dice, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Reunió a sus amigos, reunió a sus vecinos, porque sabía que tenía toda la seguridad que los amigos se iban a gozar con el gozo de él. Él estaba plenamente convencido que los vecinos se iban a gozar con la alegría también de él. Lo primero que tenemos que empezar a hacer nosotros es esto. Inicie una amistad con Dios. Segunda cosa. Dame el segundo punto. ¿Por qué no nos empezamos a hacer amigos de todas aquellas personas que son creados a la imagen y semejanza de Dios? Le voy a explicar por qué. Los inconversos son nuestro campo muestral. Los inconversos, los no creyentes, hablo de este término para alguna persona que sea nueva en el Evangelio y que probablemente no conozca qué es un inconverso, una persona que no está convertida. El no creyente, una persona que no tiene a Jesús en su corazón como su Señor y su Salvador. Esa persona es nuestro prospecto. Esa persona es nuestro futuro target. Esa persona es nuestro futuro objetivo para compartirle a él y a ella el mensaje del Evangelio. Tengo 2 semanas con esta idea. Y me ha estado dando vueltas y vueltas y vueltas. Ustedes ya se han dado cuenta que toda esta cuestión de Golán ha generado una bastante, he llamado tanto la atención. en el mundo de las iglesias. Hemos tenido visitas, hermano, de iglesias impresionantes, la cantidad de gente que han visitado nuestra iglesia. Pero también nuestra iglesia ha tenido una influencia social, en donde mucha gente de aquí de la ciudad, del condado, del estado y de los Estados Unidos se han contactado con nosotros y buscan: pastor, quisiera invitarlo a comer, pastor, pudiera invitarlo a cenar, pastor, pudiera aceptar un café conmigo, podría llegar a visitarlo, quiero conocer más de lo que usted está haciendo. Y le voy a contar que toda esa gente, la mayoría de ellos son inconversos, y yo no me siento bien, porque mi trabajo es usar lo que está pasando en mi ministerio para compartir el mensaje del Evangelio. A mí me daría, pero tremenda tristeza. Me recuerdo que hace unos años, yo no voy a mencionar el nombre de este amigo, por obvias razones allá en mi pueblo, pero yo me recuerdo que hace unos 8 o 9 años, yo fui a mi pueblo y había una feria. Y en la feria, todos los amigos, digo, amigos míos inconversos, querían reunirse conmigo. Me dijo, puchica vos, me dice, es una expresión muy chapina, ¿no? Puchica vos, me dice, cada vez que venís, solamente venís a la iglesia, reunite con nosotros, hombre. Mirá, que viene el grupo Rana, ¿por qué no vamos al baile? Y le digo, mirá, es que no puedo, no es que, no, tal vez puedo, pero no debo, no se ve bien. Venite, hombre, mirá, si los que tomamos somos nosotros, hombre, me dice. Bye. Y mira, aquí afuera, en una billeta, y estaba una persona que trabajó por muchos años en una entidad en mi pueblo, no fue compañero mío de clases. Y bueno, habíamos como unos 10, 12 amigos, todos inconversos. Yo me fui para la casa después, como a las 12 de la mañana, dice, como a la 1 de la mañana, y mi mamá todavía desconfía, ya soy pastor, y me hizo la prueba del el alcoholímetro de mi mamá a mí, imagínense. ¿De dónde venís? Me dijo. Con los muchachos. ¿Qué muchachos? Me dijo. Es que estaba fulano. Todos esos son borrachos, me dijo. Echame el aliento, me dijo. Yo soy pastor, usted imagínese. Bye. Mamá, le dije, mire. Entonces, me fui pensando. Tuve la oportunidad de hablar con ellos. Me vine. A los 3 días me llamaron y me dijeron, ¿sabes que fulano de tal se murió? Hermano. ¿Se recuerda de aquel sermón, hermana Carmen Sandoval, que yo prediqué en Guastatoya, que se llama ¿Con las manos cómo? Con las manos llenas de sangre. Así me sentí y me siento todavía así. Con las manos llenas de sangre. No hay ningún problema con ser amigo de los inconversos, con la única finalidad de compartir con ellos el mensaje del Evangelio. Dame la cita, por favor. Vea lo que dice Jesucristo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por ¿quiénes? ¿Y cómo les voy a llamar yo amigo a esta persona si yo estoy seguro que el día que se muere se va al infierno? ¿Cómo voy yo a asociarme? ¿Cómo voy a ir yo al gimnasio? ¿Cómo voy a ir yo al partido de fútbol? ¿Cómo voy a ir yo al partido de básquet? ¿Cómo voy a ir al cine? ¿Cómo voy a ir yo al carnesazo? ¿Cómo voy a ir yo al asado, decimos por allá, en nuestros países? Y estoy seguro que ahí hay inconversos. Y si se mueren, se van sin Cristo en el corazón. Hagámonos primero que todo amigos de Dios. Hagámonos amigos, oiga esto. Hagámonos amigos de los que no conocen todavía de Dios. ¿Por qué? Porque por ahí vamos a entrar nosotros con el mensaje del Evangelio. Tenemos amigos en la escuela, tenemos amigos en el colegio, amigos en la universidad, amigos en el trabajo, los vecinos que han dejado de ser vecinos solamente y ahora son nuestros amigos. Mire esta cita. Ellos dijeron, en Hechos 10, 22 al 24, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras, hablando de Pedro, en el 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. Al otro día entraron en Cesarea, Y Cornelio los estaba esperando, ojo con esto, y Cornelio los estaba esperando habiendo convocado a sus parientes, que no eran salvos, y a sus amigos más íntimos que no conocían de Jesús. Yo tengo, gracias a Dios, ya 25 años, es un cuarto de siglo. O sea, yo ahí he entrado a la casa de las personas de las que ustedes ven por televisión, de las personas que ustedes escuchan por la radio, de lo que ustedes ven en la política. Dios me ha dado la gracia para estar y convivir con ellos. Yo aquí tengo una persona que está testigo y que ellos no comen, no empiezan a comer si el pastor Navarro no hace una oración. Y mis pláticas son cristocéntricas. Y terminamos hablando del Señor. Hay algunas personas, lamentablemente, por la buena posición que tienen en la política, muchas veces no se quieren identificar. Pasa el síndrome de Nicodemo, ¿no? Que vienen a Jesús de noche. Pero mi función es hablar de Jesús. Yo, si el Señor a mí me permite, si el Señor a mí me bendice, si el Señor a mí me da la oportunidad y el privilegio de reunirme con esta persona, que no le quepa la menor duda, hermano, el tema con ellos va a ser cristocéntrico. Yo no puedo ir a una piñata si yo no, yo no puedo ir a un lugar si yo no voy a hablar de lo que habla mi vida, mi testimonio diario. Sus amigos que no conocen de Jesús deben de saber que su mejor amigo es Dios. ¿Sabía usted que hay muchas personas, amigos nuestros, que todavía no saben? Y vos vas a la iglesia. Yo no sabía que te habías hecho evangélico. Hermano, parece que somos nosotros cristianos del servicio secreto. Haga una lista y se va a dar cuenta que hay muchas de la gente que usted conoce que no saben que usted es evangélico. Shame on us. Esto no puede ser. Pero lo último, y lo más lindo de todo, y con la música de fondo, en Eclesiastés capítulo 4, 9, versículo al 12, 9 al 12. Aquí le voy a poner la cita. Hágase amigos, hombre. Ana María, no sé, mire, usted no sabe las bromas que yo me he hecho con Ana María. Además de que Ana María es mi paisana, Ana María, yo creo que ya al lado de la tumba de Barbarita vamos a poner a Ana María también. ¿Vale? La confianza que yo tengo con Ana María. ¿Sabía usted que hay dos personas, eran tres, pero ya se fue una persona de acá de la ciudad? ¿Sabía usted que hay dos personas de aquí de la iglesia que tienen las llaves de mi casa? Y que pueden entrar a mi casa a la hora que quieran, aunque no estemos nosotros. Amigos, yo no tengo nada que ocultar. Mi oficina no tiene ninguna gaveta, ningún cajón, no hay nada con llave, no tengo por qué ocultar nada. ¿Sabe por qué? Yo aprendí estos conceptos, yo aprendí estos principios. Le llamé a su esposa, doctor, porque vino el pastor de la iglesia que se llama Retama Park Baptist Church, y le llamé, Gloria, ya te tengo un lugar para controlar al garito, le dije, desde aquí al control remoto. Le dije, pastor, tengo un muchacho que se llama así, así, así. Está estudiando en la universidad. Y me gustaría darle el contacto porque él tiene varios amigos para que vayan y se congreguen con su iglesia. ¿Really, pastor? Ya. Y ese día yo le llamé a Gloria. Gloria, te tengo una novedad. Fíjate que está el pastor y su esposa con sus miembros. Y por cierto, vamos a corresponderles a esta iglesia en Kingsville. Vamos a corresponderles una visita a nosotros por la ayuda que nos trajeron acá y que necesitan el apoyo los jóvenes también. Sume, hombre, en el ministerio es bien importante sumar. Mejores, ¿por qué? Porque mejores, lo dice Dios, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Si no, pregúntese usted cuando los dos trabajan en la casa. Si trabajara solamente su esposo, nos miraríamos nosotros en complicaciones. Por eso mi esposo trabaja y yo trabajo. Mi esposa trabaja y yo trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero hay, oiga esto, del solo. Hay del solo. Por eso sumemos, amigos, que cuando cayere, no habrá segundo
que lo levante.
También, si dos durmieren juntos, ay, no, ahorita no, en el verano no, ahorita quiero dormir solo, yo porque esos brazos que me echan a mí encima es una brasa, oye, no es un brazo, oye, peor con este calor. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Dos pares de calcetines, gorro y tres sábanas, ¿verdad? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. ¿Por qué? Porque cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Con esto termino. Hágase amigo de los hijos de Dios. No puede ser que usted no sea amigo de una persona que en primer lugar es creado a la imagen y semejanza de Dios. En segundo lugar es hermano en Cristo. En tercer lugar ha sido lavado con la misma sangre del Cordero que fue lavado usted. En cuarto lugar es esa persona que se congrega en la misma iglesia donde usted se congrega. Y en quinto lugar es una persona que adora en el mismo lugar donde usted adora. Hágase amigo de ellos. No caigamos en la trampa de los ermitaños. Si usted quiere triunfar, hermano misionero, hermano pastor, hermano compañero de milicia en el ministerio del Evangelio, por favor, haga amigos. Si usted quiere triunfar en el ministerio, haga amigos, sume amigos. Si usted quiere hacer, oiga esto, proyectos en su vida ministerial, si usted quiere tener proyectos en la escuela dominical, en la agencia misionera, en el seminario, en Golán, haga amigos. Bueno, a mí yo no veo correcto de que entremos a la iglesia nada más solitos y como que venimos blindados, que venimos circulados, como que venimos protegidos nosotros de, no sé, de algún sistema de seguridad donde no queremos que nadie se nos acerque. No saludamos a nadie y por ende nadie nos saluda. Hombre, hermano, si esta es la casa de Dios, el que no hace amigos, ¿sabe una cosa? El que no hace amigos, le está diciendo a Dios, abiertamente, no quiero ser tampoco tu amigo. Porque Dios es el primer principio que puso en nosotros, que seamos unos seres sociales, que nos acerquemos, que demos un buen estrechón de manos, un buen abrazo, una sonrisa. Que podamos decir nosotros esto, cordón de tres dobleces, es muy difícil que se pueda romper. No tenga miedo a ser amigos, no tenga miedo a ser usted el amigo. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento y gracias, Señor, por habernos traído. Gracias, Señor, por la grata compañía de los hermanos que representan a la empresa Puronix. Gracias, Señor, porque los veo que son personas emprendedoras, son personas trabajadoras, son personas visionarias y son personas, Señor, que quieren no solamente ganarse decentemente la vida, sino que también quieren beneficiar a los demás. Comenzamos una semana aquí en tu casa. Gracias por habernos dado cuatro domingos hermosos aquí en tu casa en este mes de agosto. Gracias. Con este domingo se termina oficialmente el mes del aniversario de nuestra iglesia. Esperando y que venga ya el 2 de agosto del año 2020 para celebrar 40 años en victoria acá en tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar.
Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.